La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Pedirán investigación de la Contraloría Estatal al CIAPA por el caso Eli Castro. Anuncian rehabilitación en el Centro Histórico de Guadalajara de cara al Mundial de Fútbol. En Jalisco, uno de cada dos motociclistas accidentados queda con secuelas permanentes o pierde la vida. Aseguran 17 motocicletas tras operativo de seguridad en Tonalá. Baja a categoría 2 el huracán Flossy, permanece frente a las costas de Jalisco. Responde la presidencia a las críticas sobre la nueva ley de inteligencia, insisten que no espiarán a nadie. Decomisan 800 mil litros de combustible ilegal y 7 vehículos en Tabasco. Se declara en bancarrota la empresa de enlatados Del Monte. Con información en materia de meteorología, le platico que el Servicio Meteorológico Nacional informa que el huracán Flossy bajó de categoría 3 a categoría 2, se mantiene frente a las costas de Jalisco, su centro se localiza frente a nuestra entidad, frente a Colima, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste, lo que genera lluvias muy fuertes y oleaje elevado en el noroeste y occidente del país. Aquí en Guadalajara, amanecimos a 18, la máxima 28, cielo nublado con probabilidad de lluvia esta tarde, el sol se ocultará a las 19 horas con 39 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 11:50 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, la mitad de semana, miércoles 2 de julio del 2025. Participe con nosotros las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Están a sus órdenes. Podemos estar en contacto también a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio, en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión. Espero que vaya bien su día, que vayan saliendo los pendientes, si de pronto tiene algún proyecto que entregar esta tarde, ojalá que ya haya quedado listo, si no, a apretar el acelerador, y por supuesto, a pasarla muy bien, a comer rico y a tener una gran tarde. Vámonos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de la información. Bueno, arrancamos con la información y lo hacemos platicando con usted acerca de un tema, bueno, indiscutiblemente polémico, y me refiero a la exconductora de televisión Elizabeth Castro, conocida como Eli Castro, y el caso de el puesto que ocupa o ocupaba como asesora técnica del CIAPA. Es un tema que ha generado muchísima controversia y además un fuerte rechazo, particularmente a través de las redes sociales, por considerar, en primer lugar, que está ocupando o que ocupaba un puesto para el que no estaría capacitada, y en segundo lugar, por un sueldo brutal de, en cifras cerradas, 70 mil pesos mensuales. En un contexto en donde además el CIAPA se ha venido lamentando desde hace meses de su crítica situación financiera. Y si bien es cierto, 70 mil pesos mensuales no harán más o menos fuerte al CIAPA en términos económicos, sí me parece que desmorona por completo la posibilidad de exigirle a la gente que le pague. ¿Para qué? ¿Para esos sueldos? ¿Para esos perfiles? Grisela Torres Zambrano con el seguimiento de este tema. Gris, bienvenida.
Bueno, y en este contexto hay que recalcar que esta exconductora de televisión, o conductora todavía, no sé si tenga contratos por ahí, está a 2 años de pensionarse, lo que implicaría que se tomaría en cuenta el último sueldo que acreditó en la administración.
Una pensión dorada.
una pensión dorada. Y aunque el CIAPA no le renovó el contrato como asesora técnica a la exconductora de televisión Eli Castro, para la diputada de Morena en Jalisco, Candelaria Ochoa Ábalos, el caso no está cerrado, tanto así que a través de un oficio le dirige al director del organismo 11 preguntas relacionadas a la contratación presuntamente irregular. Escuchamos la entrevista que esta mañana concedió a los micrófonos de Notisistema.
Fíjate que yo creo que lo abre. El día de ayer, fue la última mesa en la tarde sobre temas de agua del río Santiago. No fue el director del CIAPA, que yo esperaba verlo, porque él está involucradísimo en tema del río Santiago y Chapala y el acueducto, etcétera, etcétera, y sobre todo, fueron algunos funcionarios, pero él no llegó. Y yo le iba a entregar una carta en donde le hice o le hago 11 preguntas. Se la entregué a la secretaria del Medio Ambiente, Paula Bauche, para que se lo haga llegar. Le pregunto, entre otras cosas, ¿por qué se cayó la página del CIAPA donde transparentan la nómina, entre muchas otras cosas? Y bueno, que queremos efectivamente la renuncia de Eli Castro o la no renovación de contrato de manera oficial.
¿Eso ya se dio, no, diputada?
¿Ya lo publicaron?
Sí.
O sea, a través de un comunicado se informa de manera oficial que no se le renovó el contrato.
Pues sí, pero eso es un decir.
Sí.
Ni siquiera aceptaban que estaba allí.
Lo que busca es certeza, diputada.
Pues sí. Lo que buscamos es certeza, que no contraten a gente que no está capacitada para el cargo y que además le paguen. Es la segunda mejor pagada después del director del CIAPA y es entre los, creo que 50 o 100 funcionarios mejor pagados de este gobierno. Pues, ¿cómo se les ocurre? Y bueno, recordemos de ella que además de que quiere la banda, estuvo involucrada en lo de AJP, que son los fraudes de este señor que se suicidó, y también, bueno, que Pablo Lemus la casó, o sea, fue él personalmente a casarla, entonces obvio que ahí hay una relación de amistad o de no sé qué tipo, y también estoy preguntando quién recomendó que ella ingresara al CIAPA.
Sí, porque lo que a todos luces se hace sospechoso, diputada, es que le faltan 2 años para pensionarse en el sistema de pensiones de Jalisco y en este momento, aunque la despidan, ella puede seguir pagando sus aportaciones y el CIAPA tendría que entregar una pensión dorada, ¿no?
Claro, y además, recuerden... ¡Ay, mi perro, eh!
Sí, no, no se preocupe, no se preocupe.
Además, recuerden que todo el tiempo hizo cosas de prensa, pero nadie supo, nadie sabe dónde estuvo... De manera formal, o sea que fue una aviadora durante 28 años seguramente.
¿Y en la parte que les toca a ustedes como legisladores se puede hacer algo o es directamente responsabilidad del IPEJAL cambiar las reglas del juego para este tipo de pensiones doradas? Porque hoy pues con esa facilidad metes un amigo de un político a la nómina, le pones el sueldazo y entonces sale a los meses, aunque haya un escándalo y que todo el mundo se queje, pero al final de cuentas se le otorga un derecho que es el poder seguir sangrando las arcas del CIAPA, del IPEJAL, perdón.
Claro, y bueno, también decirles que ese es un tema que yo he abordado en el Congreso, solicité una auditoría al IPEJAL y una auditoría al CIAPA junto con la diputada Mariana Casillas de esa y no la aprobaron. La del IPEJAL no la aprobaron. Entonces, bueno, pues sí necesitamos que haya transparencia en los recursos públicos. Además, después del aumento del 9.6%, esto de Eli es la gota que derrama el vaso, ¿no?
¿Se pedirán alguna investigación para saber quién la recomendó, quién la sugirió o cómo es que llegó a la dependencia? Porque no se entiende un cargo de esas características con ese sueldo sin un padrinazgo político, diputada.
Claro, si gustan en un momento más les hago una copia de la carta que le entregué ayer y también estoy haciéndole sacar una carta a la Contralora del Estado porque además estoy solicitando al órgano interno de control del CIAPA que intervenga.
De las preguntas que le expone en este documento, ¿cuáles son algunas que nos pueda comentar?
Pues mira, una, ¿cómo llegó? 2, ¿cuánto se le pagó y desde cuánto tiempo? 3, ¿si hubo alguien que la haya recomendado? 4, ¿qué funciones desarrolló y qué impacto de su trabajo hubo en beneficio del CIAPA? La otra era... ¿por qué la página de transparencia del CIAPA de la nómina se cayó? Y finalmente, pues en qué nos benefició a los ciudadanos su trabajo ahí, ¿verdad? Pero son 11 preguntas que se las hago llegar en un ratito más.
Claro. En este caso, en ese video que, bueno, se viralizó, donde fue confrontado por un ciudadano, pues Eli Castro reconoce que estaba comisionada. No es que ahí estuviera trabajando, sino que en realidad estaba comisionada, aunque no dijo a dónde. Es decir, por estábamos hablando de una viaduría.
Claro, por eso le estoy pidiendo a la Contraloría que haga una investigación para ver en dónde estaba comisionada.
Pues las cosas están bastante claras, aunque sin respuesta. La contratación irregular de Eli Castro con un sueldo de 73 mil pesos mensuales es la gota que derramó el vaso, dice la diputada de Morena en Jalisco, Candelaria Ochoa, al pedir la intervención de la Contraloría Estatal y el órgano de control interno del CIAPA. Y a sabiendas de que la conductora está 2 años de pensionarse, tal vez con el último sueldo del CIAPA, pedirá una revisión en pensiones del Estado. Por otra parte, Ricardo reitera que no está justificado el aumento a la tarifa del agua y lamenta que la diputada de Morena, Brenda Carrera, votara a favor. Es un tema, dice, que revisará el partido. Parece que está coqueteando con otra fracción y eso se lo deja a Morena.
Muy bien, pues como lo apuntas, Gris, lo cierto es que es un tema con más preguntas que respuestas, y a pesar de que no haya habido una renovación en este contrato, pues por supuesto que toca revisar qué fue lo que pasó, durante cuánto tiempo, y lo cuestionaba en su momento Víctor Monterrentería, bueno, ¿cómo llegó a este altísimo cargo al interior de este organismo intermunicipal? ¿Cuáles son sus cartas? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su capacitación estrictamente técnica para ocupar un cargo tan estratégico, tan especializado al interior del CIAPA? Un tema que, como lo señalaban en esta entrevista, pues no podría entenderse, no podría pasar desapercibido, no podría no estar palomeado por funcionarios de primer nivel.
Pues bien, y entendemos que en el próximo espacio de la 1:15 tendrás una entrevista con el ciudadano precisamente que confronta de manera digamos respetuosa, pero clara, sí, precisamente porque estaba contratada sin tener el perfil real.
Bien, pues estaremos, por supuesto, retomando este tema para ampliar justo la información. Por lo pronto, Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Griselda Torres Zambrano, nos vamos a una pausa. Tenemos más. Antes de continuar con más información, tenemos ya participación de nuestros radioescuchas. Les recuerdo las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. José Fuentes se comunica con nosotros para comentar que el Instituto de Pensiones debería denunciarla por fraude porque no era una trabajadora y por lo tanto no debería tener derecho a una pensión, estima don José Fuentes. Pedro López comenta, no solo es el CIAPA, en el IPEJAL también hay aviadores. Gracias, don Pedro, por compartirnos su punto de vista respecto a este tema que, bueno, pues indiscutiblemente genera ámpula, mueve a la indignación y con, pues, toda razón, la ciudadanía pide una explicación clara respecto a este caso, porque finalmente es derecho de absolutamente todos los ciudadanos, pues saber cuál es el manejo que se hace de los recursos públicos, qué pasa con los impuestos que paga o qué pasa con los servicios públicos a los que también pues tiene que destinarle recursos, como en este caso estricto, pues el pago por los servicios que proporciona el CIAPA. Y sobre este asunto, pues seguiremos naturalmente insistiendo. Salvador de la Mora se comunica con nosotros para comentar que la contratación de la señora Castro no es presuntamente irregular, lo es en su totalidad, es la punta del iceberg de lo que sucede en el CIAPA y de muchas otras dependencias estatales. Pero en Jalisco no pasa nada, no pasa nada, dice Salvador de la Mora. Muchas gracias por su comunicación y compartirnos su punto de vista. Jorge Gutiérrez dice, es bien sabido que el CIAPA es la caja chica del Ejecutivo Estatal y no dudo que el IPEJAL también lo sea. que le renueven el contrato con 15,000 pesos al mes para evitar aportaciones voluntarias y una pensión dorada, es lo que nos comenta don Jorge Gutiérrez. Muchas gracias también por compartirnos su comunicación. Vámonos a más información generada en el centro de Guadalajara. El anuncio acerca de la rehabilitación que se va a realizar en el centro histórico de cara al Mundial de Fútbol. Es Gustavo Cárdenas con su reporte. Gus, buenas tardes, adelante. Bueno, tenemos problemas con la calidad del audio, le ofrezco a usted una disculpa, enseguida vamos a tratar de retomar la comunicación para conocer los detalles respecto a este proyecto de intervención que se va a realizar en el corazón de la ciudad. Hay una apuesta importante para recuperar o rehabilitar algunas zonas, tratando de dar la mejor cara a las personas que estarán de visita aquí en Guadalajara, mientras pues seamos la sede, una de las 3 sedes del país, de esta contienda deportiva de carácter internacional. Se realiza una apuesta importante en materia de infraestructura, la apuesta al tema de la movilidad, pero la apuesta también a la recuperación de espacios públicos, como lo ha venido haciendo, por ejemplo, y así lo ha anunciado ya el gobierno de Zapopan. Y Guadalajara, que es un punto obligado, el corazón de la ciudad, pues hará también lo propio. Gustavo, buenas tardes, adelante.
Gracias, buenas tardes, esperemos que hayamos resuelto la comunicación. Sí, te comentaba que estos temas municipales, estos proyectos municipales de cara al año 2026 por la llegada del Mundial, de la Copa del Mundo, en donde seremos sede junto con Estados Unidos y Canadá, la ciudad de Guadalajara pues parece, o al menos las autoridades, tienen toda la intención de transformarla. En el primer cuadro de Guadalajara, hoy fue anunciada con una inversión de 450 millones de pesos, un poco más, dijo la presidenta municipal Verónica Delgadillo, quien señaló que 350 son por parte del gobierno del estado, 100 más por parte del gobierno municipal, para transformar al menos el primer cuadro de la ciudad de Guadalajara de cara a esta justa de fútbol. Vamos a escuchar a David Zamora, que es el secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado, quien justifica que las principales plazas públicas, entre ellas Plaza Liberación, Plaza Cabañas, Plaza Tapatía, Plaza de Armas, pues ya tiene la infraestructura, los materiales, las fuentes, ya se les nota el desgaste. Señaló que hace 35, 40 años fue la última intervención que tuvieron algunas estructuras y ya se nota en el desgaste de todos los materiales. Así que vamos a escuchar, si tenemos parado el audio, a David Zamora, que es el secretario estatal de Infraestructura y Obra Pública, señalando y justificando esta enorme inversión, 450 millones de pesos en el primer cuadro de la ciudad de Guadalajara, para el tema de la rehabilitación total. Escuchemos.
No lo tengo, mi estimado Gustavo, si nos puedes platicar o parafrasear lo que comentaba precisamente el secretario David Zamora.
Por supuesto que sí, David Zamora junto con la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, justifican el tema del paso del tiempo. Hay que recordar que en la administración pasada, el gobierno del estado y el ayuntamiento entraron con una inversión en conjunta para dar mantenimiento a la parte subterránea de la Plaza Liberación. Hay que recordar que se tuvo la sospecha, o se tenía el riesgo de que pudiera colapsar sobre su propio peso, porque entró la humedad, hubo fugas de agua, el tema de las consecuencias de la tuneladora tras la creación de la línea 3 del tren ligero en la parte subterránea del primer cuadro de Guadalajara, pues por supuesto que tuvo consecuencias a mediano y largo plazo. La administración pasada, encabezada por Enrique Alfaro, pues se hizo un esfuerzo de rehabilitar, de reforzar. Hoy por hoy el estacionamiento de Plaza Liberación del subterráneo está apuntalado, así da servicio. Y hay que recordar que se viralizaron algunas imágenes de los encharcamientos, de las inundaciones en Plaza Liberación, y esto por supuesto encendió la alarma de la autoridad. Es por eso, y justifica el secretario David Zamora, que se hace esta enorme inversión para poder entrarle completamente a una rehabilitación total. Lo que se señaló, y me parece que es algo de lo más sobresaliente, es que no habrá cierres viales. Todo lo que harán será subterráneo y sobre las plazas públicas. Sí cerrarán las plazas, Plaza Liberación, Plaza de Armas, se cerrará Plaza Cabañas, el corredor que lleva desde Plaza Liberación hacia el Centro Cultural Cabañas también será rehabilitado, pero señalan que no habrá cierres viales, no habrá afectación directa a la circulación vial. Lo que dijeron es que para el retiro de los escombros y los materiales se trabajará de manera nocturna. Mientras que la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, señaló que hay un proceso de socialización con todos los comerciantes y giros que se tiene, como los boleros, como los pocos comerciantes ambulantes que permanecen en el primer cuadro, como los vendedores de estas principales calles que serán intervenidas, para el tema de los apoyos municipales y también el tema de socializar que viene un fin mayor, que es aguantar un poco estas obras, que serán julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Toda la rehabilitación de la zona centro de Guadalajara durará lo que resta o toda la segunda parte de este 2025, con la promesa de que finalicen antes del 2026. Es el reporte completo.
Muy bien, en una zona a la que se le invierte, Gustavo, incluso pues desde la administración de Enrique Alfaro, ¿no?, que ponían sobre la mesa este compromiso de dejar o de contar con el centro histórico más bonito del país.
Sí, y recuerdas que otro de los temas secundarios también fue la regulación de los comercios ambulantes, sí, de los golondrinos, ¿verdad? Los retiraron del primer cuadro, tuvieron algunos la oportunidad de quedarse con permisos especiales, y bueno, pues como tú lo dices, una de las zonas centros o uno de los centros históricos que más recibe recursos cada año.
Totalmente, y con algunas zonas que también pues han sido, me parece, objeto de intervenciones o al menos de proyectos, sí, como el caso del Parque Morelos.
Y me permito hacer el siguiente comentario, vámonos de Guadalajara a Zapopan, porque también el mes pasado o el antepasado, no lo recuerdo bien, pero también Juan José Frangé anunció la inversión de 300 millones de pesos para la zona centro de Zapopan, sí, sí, que fue otra vez víctima de las críticas, porque hay que recordar que también Zapopan es uno de los municipios que más invierte en la zona centro, en la rehabilitación, muchas veces de obras que apenas tienen un par de años de inauguradas y otra vez le vuelven a invertir de cara o en medio de la situación de que Zapopan pues también es uno de los municipios con más rezago en muchísimas colonias irregulares, la falta de los servicios municipales, la falta de seguridad en algunas zonas, pero pues la zona centro pues queda bonita, ¿no?
Totalmente, y ahí van a intervenirla, por cierto, nuevamente. Gustavo, muchas gracias por el reporte.
Al contrario, estamos a la orden.
Gracias, buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Y en la otra línea, la comunicación ahora con mi compañero José Luis Jiménez Castro, pone sobre la mesa una estadística no solamente interesante, sino preocupante, relacionada con los accidentes en los que se ven involucrados motociclistas. Huicho, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Hablo con el director del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Jalisco, el doctor Gonzalo Sánchez Mendoza, y él nos confirma que los accidentes de motocicleta son los más cotidianos, los más frecuentes, pero déjese de eso, las consecuencias que se llevan los motociclistas que chocan, porque muchos pueden quedar paralíticos de por vida con lesiones que jamás podrán remediar, porque además el golpazo con un carro contra una pared, contra un muro, pues es impresionante. De hecho, señala que de cada 10 motociclistas que chocan en la zona metropolitana, uno muere y 4 quedan con secuelas. Escuchemos lo que nos comentó el director del Consejo Estatal de la Prevención o para la Prevención de Accidentes en Jalisco.
Sí, totalmente. Es el primer lugar en accidentes automovilísticos. Lo sé también de facto, porque tengo la fortuna de ser adscrito del Servicio de Cirugía Medicina Legal del antiguo Hospital Civil, y me toca atender todo este tipo de lesiones que están localizadas en el abdomen. Lo que tenemos ahorita más de casuística es accidentes derivados de con choques con motocicletas, motociclistas atropellados, motociclistas que se estrellaron contra las bardas, motociclistas que se cayeron, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente ha aumentado exponencialmente la casuística alrededor de los accidentes automovilísticos en las personas que están utilizando este vehículo de movilización personal. Que, ojo, deberíamos de ser muy enfáticos en eso. Es un vehículo de movilización personal, es para una sola persona.
Bueno, ahí está lo que comenta, que además las motocicletas son para que viaje una sola persona, cuando mucho dos, pero no 4 ni 5, con el niño, el bebé, el perro, el periódico, el cotorro y hasta la suegra. Así que advierte pues que todos los motociclistas que tienen un accidente, agua, porque pueden quedar para toda la vida pues con una lesión severa. Fíjate ese reporte que te tengo, muchas gracias. Buenas tardes.
Pues sirva la estadística, mi estimado José Luis, para generar mayor conciencia, porque la mera verdad es que todos los días me parece que vemos a muchos motociclistas pues verdaderamente jugándosela. Huicho, muchas gracias y muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. En algunos segundos, en punto de la 1 de la tarde, nos vamos al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Pedirán investigación de la Contraloría Estatal al CIAPA por el caso Elicastro. Anuncian rehabilitación en el Centro Histórico de Guadalajara de cara al Mundial de Fútbol. En Jalisco, uno de cada dos motociclistas accidentados queda con secuelas permanentes o muerto. Aseguran 17 motocicletas tras operativo de seguridad en Tonalá. Baja a categoría 2 el huracán Flossy y permanece frente a las costas de Jalisco. Responde la presidencia a las críticas sobre nueva ley de inteligencia. Insisten que no espiarán a nadie. Decomisan 800.000 litros de combustible ilegal y 7 vehículos en Tabasco. Se declara en bancarrota la empresa de enlatados del Monte. La temperatura en Guadalajara, 25 grados, y nos vamos a la Ciudad de México. Arturo García Caudillo está listo ya con su reporte. Estimado Arturo, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Anoche la Cámara de Diputados aprobó la nueva legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, esta que ha sido llamada por la oposición como la ley censura, y que desde el punto de vista de la 4T, particularmente de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no tiene nada que ver, y asegura que es falso que se trate de censurar o que se trate de utilizar de alguna manera en contra de los ciudadanos esta nueva legislación. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es falso, es mentira que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar. Falso. Se miente deliberadamente. El gobierno no va a espiar a nadie, como nos espiaron a nosotros, por cierto. Yo creo que todos los que estamos aquí, todos, de una u otra manera fuimos espiados, porque todos los compañeros y compañeras pues son militantes del movimiento desde hace muchísimos años. Pues todos nosotros fuimos espiados. Nosotros no espiamos a nadie, absolutamente a nadie. Lo que queremos es construir un país seguro, en paz. Entonces, una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por constitución y por leyes. En ningún momento se está espiando a nadie.
Y es que no solamente la ley de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, sino también la ley sobre inteligencia, las leyes aprobadas en materia de seguridad, todo eso es un conjunto que, de acuerdo a la oposición, está aprobado o se han conseguido estas modificaciones a las leyes para que el Estado tenga control total de los ciudadanos, no solamente para espiarlos o más bien a través del espionaje, conocer todo lo que hacen, todo lo que dicen, y si les gusta o no en el gobierno. Entonces, pues bueno, esto ha sido rechazado no solamente hoy, también lo hizo ayer, también lo hizo antier, lo hizo la semana pasada, lleva varios días la presidenta haciéndolo, porque precisamente estas modificaciones a las leyes que fueron aprobadas en el periodo extraordinario de sesiones, de acuerdo a la oposición, llevaban esta dirección, la dirección de que el gobierno tenga total control de lo que dicen y hacen los ciudadanos de este país. Mi reporte, buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por la información y una excelente tarde.
A contar, un abrazo de vuelta y hasta pronto.
Hasta pronto. Es el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Con más información generada en el panorama nacional, le platico que elementos de seguridad federal asestaron un golpe en contra del huachicoleo en Tabasco. Decomisaron 880.000 litros de combustible ilegal, 7 vehículos y 2 montacargas en el municipio de Cunduacán. Se trata del tercer decomiso más significativo, más importante en lo que va del año. El 15 de mayo, las autoridades federales incautaron 1.5 millones de litros de hidrocarburo en Comacalco, en Tabasco, junto con maquinaria para procesar petróleo crudo, ahora 880 mil litros de combustible y 7 vehículos. En otras cosas, un total de 70 mil cabezas de ganado se encuentran listas para cruzar a Estados Unidos, de acuerdo con lo que informa la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Chihuahua. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido por las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos en relación a la reapertura gradual del cruce de ganado. El cruce en Palomas, Chihuahua, se va a reabrir el próximo 14 de julio, mientras que el de San Jerónimo el 21, lo que marcará un momento clave para la reactivación del sector ganadero a nivel estatal y nacional. Y antes de la pausa, pues déjeme platicarle que la empresa Del Monte Foods, conocida por sus frutas y verduras enlatadas, solicitó protección a través del esquema o el mecanismo de bancarrota, mientras los consumidores de Estados Unidos prefieren cada vez opciones más saludables y más económicas. Con 139 años en el mercado, Del Monte aseguró 912 millones de dólares en financiamiento que le permitirá operar normalmente mientras avanza su venta. Del Monte Foods, con sede en California y propietaria de otras marcas, informa que la solicitud de bancarrota es parte de una venta planificada de los activos de esta empresa. Hacemos una pausa. Enseguida tenemos más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Podemos estar en contacto también a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Sus comentarios, sus opiniones, su participación es por supuesto muy importante para nosotros y nos ayuda a enriquecer este espacio. Tenemos comentarios de parte suya que llegan justo a través de WhatsApp, el caso de uno de nuestros radioescuchas que pregunta, no hay presidenta municipal, ya que la ciudad está hecha, bueno, pues un caos, ¿no? Principalmente las calles llenas de baches, y la pregunta es, ¿qué hace? Seguramente se refiere a Guadalajara, es lo que nos comenta este radioescucha. Por otro lado, nos están compartiendo, a propósito de lo que platicábamos con José Luis Jiménez Castro sobre los accidentes de motociclistas, una fotografía en la que van 5 personas, presumiblemente integrantes de una familia, porque buena parte de ellos pues se ven pues apenas unos niños menores de edad. Y dice este radioescucha Jorge Gutiérrez, pues todos hemos visto cómo los motociclistas circulan de manera irresponsable y temeraria, se pasan los altos, van en sentido contrario, van circulando entre autos, sobre las banquetas. En fin, es verdaderamente un caos y esto, coincido con usted, don Jorge, pues nos permite entender por qué esta alta y preocupante estadística relacionada con los accidentes que involucran a los motociclistas. Y pues el otro punto que tampoco podemos perder de vista o ignorar es que para muchas familias pues termina siendo su único medio de transporte. En fin, es un tema complejo que hay que abordar desde varias aristas. Vamos a más información. Hace apenas algunos días en este espacio platicábamos con Alejandro Barbosa, quien es presidente de la Asociación Civil Nariz Roja. Él, usted lo sabe, ha sido una voz crítica que ha pugnado desde hace mucho tiempo por conseguir medicamentos oncológicos para quienes menos recursos tienen y atraviesan por una situación tan complicada como es el caso del cáncer. Y decía yo que era una voz muy crítica porque apretaba al gobierno federal demandando que enviaran a Jalisco las medicinas que se requerían en un estado en donde, de acuerdo con lo que el propio gobernador Pablo Lemus decía hace algunos días, pues hay una situación en materia de desabasto. Y decía Alejandro Barbosa, queremos exigirle al gobierno de entrada respuestas, explicaciones. Amagó con una movilización que se realizaría el pasado domingo, pero antes fue a la Ciudad de México, platicó con el secretario y subsecretario de Salud Federal, y al regreso de ese viaje a México, conversamos con él y prácticamente nos decía Alejandro Barbosa, el gobierno federal está haciendo lo que tiene que hacer. El gobierno federal ha realizado las órdenes de compra de los medicamentos que las farmacéuticas no han entregado. El gobierno federal está haciendo su chamba. Y si en el estado de Jalisco tenemos un problema en materia de abasto, es porque el gobierno de Jalisco no está haciendo lo que tiene que hacer. Y decía, pues yo no entiendo bien cómo se administran o cómo se ponen de acuerdo. Y sería padre conocer, pues, qué es lo que dicen las autoridades en materia de salud de nuestra entidad. Sobre todo porque, decía Alejandro Barbosa, pues vemos al secretario de salud en muchos lados sin atender este problema. Secretario doctor Raúl Pérez Gómez, titular de la Secretaría de Salud, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, querido Ricardo, qué gusto saludarte y saludar a nuestra amable audiencia. Muy buenas tardes.
El tema está sobre la mesa, secretario. De pronto yo le decía a Alejandro Barbosa, nos cambiaste la ecuación. Hace unos días el tema era la chamba que no estaba haciendo el gobierno federal, y tras reunirte con ellos, el problema resulta que está aquí en Jalisco. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, secretario?
Mira, me parece que es conveniente aclarar algunos puntos. Alejandro Barbosa, sin lugar a dudas, ha sido un personaje muy activo en este tema y además un hombre muy comprometido en la filantropía a favor del cáncer infantil. Así lo reconocemos, y yo tengo muchos años de conocerle y reconocerle todo este trabajo. Me parece importante aclarar lo siguiente. Creo que fue muy bueno la visita que Alejandro hizo con las autoridades de salud federales, pero también veo fundamental señalar que para el caso de los medicamentos oncológicos, incluso los estados de la República Mexicana que no estamos adheridos al IMSS-Bienestar, sí tenemos año con año la recepción de medicamentos oncológicos de parte de la Federación. Lo que sí está ocurriendo este año es lo siguiente. El 85% de los medicamentos oncológicos, tanto para adultos como para la población pediátrica, en todos los estados de la República, incluyendo Jalisco, que no tiene adhesión a IMSS-Bienestar, el 85% son medicamentos que deben venir de la Federación. Eso quiero dejarlo muy, muy claro. Segundo, por lo tanto, el 15% restante, pues sí son medicamentos que habitualmente adquiere el estado de Jalisco. Pero estoy hablando, Ricardo, sí, en este momento solo de medicamentos oncológicos. Uh-huh. Del resto de los medicamentos, digamos de medicamentos generales, los estados que no estamos adheridos al IMSS-Bienestar, los adquirimos con nuestros propios recursos, y Jalisco es uno de los estados que los adquiere con sus propios recursos. De el 85% que son medicamentos que debemos recibir de la Federación para el tratamiento de enfermedades oncológicas, pues sí te quiero comentar que el estado de Jalisco ha recibido de la Federación solamente el 16% tanto de las claves que forman parte de ese catálogo que debemos recibir de la Federación, y bueno, lamentablemente estamos iniciando ya el mes de julio y a estas alturas evidentemente deberíamos estar recibiendo pues más del 50% atendiendo a una proporción elemental. Entonces, lo que yo escuché en medios de comunicación es que el licenciado Alejandro Barbosa señalaba pues que el 95% de los productos farmacéuticos, por ejemplo, del estado de Jalisco, los tenía que adquirir el estado, y solamente el 15% provenían de la Federación. No, Jalisco sí adquiere los medicamentos de uso general que tiene que adquirir. Pero hablando exclusivamente de los oncológicos, la proporción es al revés. Por lo menos el 85% es responsabilidad de la federación de entregárselos a todas las entidades federativas, incluidos los estados no adheridos. Uh-huh. Y mira, probablemente exista esa confusión por el siguiente punto. Estos medicamentos provienen de un programa federal conocido como FONSABI, y quien opera este programa federal es precisamente el IMSS-Bienestar. Y en algún momento la dificultad que ha tenido la federación está en dos licitaciones públicas que, como todos sabemos, no prosperaron, fueron fallidas, y esto las propias autoridades federales lo han reconocido, incluyendo la propia presidenta de la República. Lo dijo: lamentablemente una compra consolidada federal no prosperó por diversas razones. Incluso pues hay hasta procedimientos legales contra algunos funcionarios federales. Entonces, eso está reconocido por las propias autoridades federales. En conclusión, lo que está sufriendo Jalisco, de solamente haber recibido hasta ahora solo el 16% de los oncológicos para pacientes adultos y para pediátricos a este momento, Jalisco, ahí sí tengo que decirlo, aclararlo, y Alejandro lo conoce perfectamente bien. Jalisco hizo, precisamente por esa tardanza de la federación que estamos viviendo y que estamos sufriendo, Jalisco hizo una inversión cercana a los 200 millones de pesos hace ya 2 meses y medio, 3 meses, precisamente para subsanar esa falta de medicamentos que deben provenir de la federación. Me parece que era importante aclarar este punto.
Y además, o a pesar, secretario, de esta inversión de 200 millones de pesos, en este momento, ¿cómo andamos en materia de desabasto en el terreno de los medicamentos oncológicos? ¿Qué tan grave es el problema?
Bueno, ahí sí tenemos preocupación, porque esa inversión que hizo Jalisco de alrededor de 200 millones de pesos hace 3 meses, pues ya se está agotando. Los medicamentos, pues algunas claves sí empiezan a agotarse. Ahora te voy a comentar algo que también me parece importante decir, estimado Ricardo. Jalisco también hizo una inversión para apoyar económicamente a las diferentes fundaciones, uh-huh, asociaciones que apoyan a programas de salud muy diversos, incluyendo a población con enfermedades oncológicas, como el caso de niños con cáncer, algunas malignidades en adultos con cáncer, etcétera. Y ahí Jalisco está haciendo todavía una inversión adicional. Es decir, que a través de fundaciones también se va a lograr tener oncológicos que, de nueva cuenta, deberíamos de estar recibiendo de la federación. Ahora, ¿qué es algo, diría yo, esperanzador en este momento? Pues, así como lo manifestó Alejandro Barbosa, derivado de su reunión con el secretario de Salud Federal y con el subsecretario, en donde le comentan que en las primeras 2 semanas de julio, y ya estamos en la primera, ya vamos a empezar a recibir medicamentos de forma regular. Bueno, pues esa es una noticia sin lugar a dudas esperanzadora dentro de todo lo que hemos venido viviendo esa falta de aprovisionamiento de parte de la federación. Pues ojalá y se regularice ya, aunque ya estamos en el mes de julio. Pero Jalisco, Ricardo, sí, hizo una inversión extraordinaria, y todavía en semanas previas hizo todavía una inversión adicional a través de fundaciones, asociaciones, etcétera, que apoyan a niños y adultos con cáncer. Y te comento otra cosa. No, nosotros semana a semana, por supuesto, que tenemos emitidas solicitudes formales a la Federación, pues precisamente para recibir este abasto de medicamentos de esta naturaleza, que por cierto corresponden a lo que antes se conocía como gastos catastróficos. Probablemente tú lo recordarás.
Sí, sí.
Hace varios años. En la actualidad forman parte de tres, digamos, subprogramas. Uno es un programa conocido como medicamentos de alto costo o para patologías de alto costo, en donde está precisamente lo relativo a niños con cáncer. Y el otro es un programa que apoya a 22 tipos de patologías o intervenciones, en donde está el programa de adultos con cáncer. Pero ese es el panorama, y espero haberlo explicado con toda la claridad. En cuanto a oncológicos, la responsabilidad de aprovisionar a los estados es en un 85% de la Federación. Pero Jalisco hizo lo correspondiente para poder salir adelante con esta problemática y poder apoyar a sus niños y adultos con cáncer.
Totalmente. Ahora, secretario, el hecho de que puedan comenzar allá llegar medicamentos durante la primera quincena del mes de julio, ¿es algo que ya le avisaron también a usted, digamos, con carácter de oficial por parte de la Secretaría de Salud Federal?
Ya nos han hecho saber que durante el mes de julio se podría estar regularizando esta entrega, es correcto, y esperemos que así sea. Nosotros lo monitoreamos todos los días. En nuestros almacenes estamos atentos día con día, particularmente los almacenes de Hospitales Civiles de Guadalajara, del Instituto Jalisciense de Cancerología y del Hospital General de Occidente, que son las tres instituciones que tienen la responsabilidad de atención a niños y adultos con cáncer. El General de Occidente se ocupan, y los civiles tienen la responsabilidad del programa de niños con cáncer, y el Jalisciense de Cancerología, el de adultos con cáncer.
Que por cierto, también cuestionaba un poco Alejandro Barbosa las condiciones en las que opera el Instituto Jalisciense de Cancerología. Decía, y además fue la expresión que yo empleé, y así se lo pregunté, y me dijo, sí, se le está desmoronando al secretario, y me dijo, sí. ¿Cómo está operando el Instituto Jalisciense de Cancerología?
El Instituto Jalisciense de Cancerología tiene una unidad nueva, tiene nuevas instalaciones que vienen operando de 6 meses para acá, instalaciones modernas, equipadas. Tiene además espacios muy amplios, quirófanos que en este momento están activos, y la única actividad que sí estamos llevando a cabo todavía en la unidad antigua, que recordarás está adjunta al antiguo Hospital Civil de Guadalajara, ahí sí la atención de radioterapia la seguimos llevando a cabo en el edificio antiguo del Instituto Jalisciense de Cancerología, porque en el nuevo edificio, aunque ya tenemos nuestro acelerador lineal para dar radioterapia, estamos esperando la acreditación, certificación de la Agencia Nacional de Radioactividad, con el propósito de operar con los más altos estándares de seguridad. Pero ese trámite ya lo tenemos incorporado en esta agencia de radioterapia desde hace aproximadamente 8 a 10 meses, y ya recibimos de hecho la primera autorización para la realización de pruebas. Entonces existe una alta probabilidad de que en los próximos 15 a 22 días esta unidad ya esté operando con regularidad, pero me refiero exclusivamente a la unidad de radioterapia. Sin embargo, ningún paciente está dejando de recibir radioterapia, porque la seguimos realizando en el edificio antiguo. Ahí tenemos activo nuestro programa de radioterapia, Ricardo.
Muy bien. Para despedirnos, secretario, recuérdenos, por favor, más o menos cuántas personas atiende el Instituto Jalisciense de Cancerología.
El Instituto Jalisciense de Cancerología atiende aproximadamente a 3.000 personas mensualmente, tanto en consulta externa como también en atención a quimioterapia, radioterapia, procedimientos quirúrgicos, etcétera. Y me anticipo también a comentar que en estos momentos el Instituto Jalisciense de Cancerología tiene una plantilla de personal completa de uh-huh. igual forma, porque en la atención a cualquier problema de salud no solamente son importantes los edificios, el equipamiento, claro. etcétera, sino contar con profesionales de calidad y altamente comprometidos con la atención. Tenemos una plantilla de personal óptima, por lo que en ese sentido estamos tranquilos. Y mira, cuando arranquemos nuestro nuevo acelerador lineal en próximos días, porque ya estamos en este momento con la autorización de realizar pruebas por parte de esta Agencia Nacional de Energía, ya verán, es el mejor acelerador lineal que hay probablemente en el país. Probablemente en el país. Y ustedes tendrán noticias oportunas del inicio de actividad de este acelerador lineal.
Perfecto. Lo platicamos en este espacio. ¿Qué le parece, secretario?
Será un gusto para mí, con mucho gusto, Ricardo.
Bueno, pues secretario, le agradezco mucho estos minutos. Gracias por permitirnos conocer la contraparte y conocer, digamos, con este rigor técnico y jurídico, pues cómo está el tema de la responsabilidad en materia de medicamentos oncológicos aquí en la entidad. Esperando, como lo decía Alejandro, como lo decía usted, como lo deseamos todos, que en el transcurso de los próximos días comience a regularizarse el abasto, pues pensando en las personas que atraviesan por un momento crítico en materia de salud. Por lo pronto, secretario, abrazo fuerte.
Igualmente, estimado Ricardo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, buenas tardes.
Gracias y hasta pronto. Héctor Raúl Pérez Gómez es el titular de la Secretaría de Salud en el estado de Jalisco. Nos vamos a la pausa, tenemos más. Deportes, Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Richard? Muy buenas tardes, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues ya llegó, ya está aquí, el que será el cuarto refuerzo de las Chivas Rayadas del Guadalajara de cara al próximo torneo de apertura 2025. Hoy llegó al aeropuerto jalisciense Brian González, lateral izquierdo y quien jugó con Pachuca el Mundial de Clubes, canterano de los Tuzos, y Chivas lo compra. Va a firmar un contrato por 4 años, aunque falta que se haga oficial después de que se practique exámenes médicos y físicos. Llegó al aeropuerto, no quiso hablar mucho, pero sí mandó este mensaje, lo escuchamos.
Estoy muy feliz, muy contento y emocionado por este reto, y queremos poner a Chivas en lo más alto. Agradecerles a la afición y sin más por decir, creo que lo que tengo que decir va a ser en la cancha.
Él es Brian González, jugador ya de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y bueno, siguiendo con el fútbol, la selección mexicana buscará el pase a la final de la Copa Oro el día de hoy, cuando en Santa Clara, en California, se enfrenten a Honduras a las 8 de la noche. El defensa Johan Vázquez habló de cara a este compromiso.
Bueno, creo que hoy enfrentamos a un equipo que los últimos 2 años lo hemos enfrentado y ha habido partidos un poquito complicados contra ellos. Creo que hoy en día nos conocemos bastante bien los dos. Nada, creo que no hay nada más que decir y competir quién será el mejor. Creo que lo hemos venido manejando bastante bien desde que tocó desde el primer partido. Siempre hay que tener respeto al rival que tenemos enfrente. Y nada, o sea, creo que, como lo he dicho, el plantel se siente con la confianza de competir y dar este siguiente paso. Creo que mañana es un gran paso y lo tenemos que demostrar. creo que es el último torneo oficial de cara al Mundial. Pues que queda entrenamientos. Creo que nos vemos la cara todos los días entre los compañeros y es ahí donde uno se quiere demostrar. Creo que, como dice el Vasco, hay una competencia muy sana. Obviamente hay días que quieres competir, quieres ganar, existen enojos, existen todo, pero ahí somos respetuosos y somos conscientes de que hay las cosas quedan ahí en el campo. Creo que la competencia es algo que hace crecer al jugador y lo damos todo en el campo.
Ahí lo que menciona Johan Vázquez, defensa de la selección mexicana. Y también el día de hoy, pero en San Luis, Missouri, a las 5 de la tarde, Guatemala contra el equipo de Estados Unidos. Al equipo guatemalteco lo dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena. Cambiamos de deporte, nos vamos al tenis, porque el día de hoy en la rama femenil quedó fuera la mexicana Renata Zarazúa en la segunda ronda del torneo de Wimbledon. Cayó ante Amanda Anisimova de Estados Unidos por parciales de 4-6 y 3-6. Mientras que, en lo que respecta al varonil, el español Carlos Alcaraz venció 6-1, 6-4, 6-4 a Oliver Tarbet y logró avanzar a la tercera ronda de este torneo de Wimbledon. Se convierte en favorito para ganar el certamen. Él ya ganó este año Roma y también Roland Garros. El próximo 20 de julio se llevará a cabo la carrera ciclista Zapopan Gravel, a celebrarse en la primavera. Ahí en el llamado kilómetro 8.5, el ingreso por Mariano Otero. Salvador Villaseñor, del comité organizador y de Comú de Zapopan, nos habla un poquito sobre lo que se espera en esta carrera.
La edición se repite en la primavera con una pista de 30 kilómetros por vuelta. Y hay varias categorías dependiendo la condición. Hay la de una vuelta, dos vueltas y tres vueltas. La de tres vueltas completarán los expertos 90 kilómetros con una altitud acumulada cerca de 530 metros por vuelta, más o menos, 330, que entre 430 y 500 metros por vuelta, cual está muy bonita, muy divertida, poquito exigente, pero yo creo que se va a disfrutar mucho. Desde una vuelta a dos vueltas las vas a disfrutar mucho.
¿Exactamente dónde inicia y cuántas personas esperas? ¿Cuántos ciclistas?
Bueno, pues esperamos, lo que queremos superar la expectativa pasada. Inicia en el 8:30 de la primavera, donde hay unos contenedores que queremos invitar a todas las familias a que pasen un buen domingo agradable con los niños, las niñas, que hagan, que jueguen, que coman, que desayunen, que inversen con el bosque. Eso es lo importante, que conozcan el bosque y que lo disfruten. Habrá acceso desde las 5 de la mañana para el bosque. La carrera está empezando entre 6:30 y 7 de la mañana al arranque. Entonces esperemos que sea una mañana de domingo muy, muy agradable, muy bonita, y que disfrutemos todos y todas este día y lo disfrutemos en familia.
Ahí lo que menciona Chava Villaseñor. No hay que olvidar que las categorías serán de 30, 60 y 90 kilómetros y se van a repartir 150,000 pesos en premios. Y bueno, ya para finalizar, mi estimado Ricardo, la última y nos vamos. Ayer fue campeón el equipo de Astros de Jalisco en el circuito de básquetbol de la costa del Pacífico. Bueno, pues después del campeonato, que es el tercero en este Cibacopa, Jalisco, el equipo de Astros, anuncia que hoy a las 19 horas festejará el título en la Glorieta Chapalita. Así que ahí estarán jugadores, cuerpo técnico y directivo festejando con la afición, que ayer ganó el título el equipo de Astros. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. Damos vuelta a la página para retomar un tema que, bueno, habíamos dejado comprometido prácticamente desde el arranque de este espacio informativo y que tiene que ver con esta polémica contratación en su momento de esta exconductora de televisión, Eli Castro, como asesora técnica del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Un tema que, como le decía a usted, durante los últimos días ha generado mucha controversia y ha generado además un profundo rechazo, sobre todo a través de las redes sociales, por el puesto que ocupaba, por el sueldo que recibía y por incluso algunas de las propias reacciones de Elizabeth Castro a través de las redes sociales, en las que, entre otras cosas, pues ha difundido ampliamente un video en el que Eli Castro cuestiona a una persona. Y queremos justo presentarle parte.
Tal no investigó que vengo a decirle algo. ¿Qué cree? Que no trabajo en el CIAPA. ¿qué creen? O sea, que no investigó bien. Por eso estoy aquí sentada con usted. Porque no, no investigó bien. No, no investigó.
Trabaja, no trabaja en el CIAPA.
No, no, ¿sabe qué? Mi plaza está en el CIAPA. ¿Pero qué cree? En el gobierno hay una cosa que, ¿cómo cree que se llama?
¿Cómo?
Pues no, ¿qué sabe del gobierno?
Dígame.
Pues no, por dígame, eso me está diciendo usted.
Dígame usted.
A ver, ¿dónde está mi puesto? Usted dice
asesor
que estoy
técnico de la dirección.
Pero no investigó bien, porque no soy asesor técnico.
Así aparece en la plantilla y en la nómina.
Pero no estoy ahí. ¿Por qué no busca el documento como tiene que corresponder?
Así aparece en la nómina.
Pues como sea, finalmente Eli Castro ya no trabaja en el CIAPA, el propio organismo intermunicipal. Dice que tras concluir el periodo contractual de esta empleada, Elizabeth Castro Cárdenas, el 30 de junio, ha determinado no renovar su vínculo laboral con este organismo. Esta persona con la que se está confrontando Eli Castro es Juan Pablo Macías, un ciudadano interesado en temas del agua. Le entiende bien al agua y le entiende bien al CIAPA. Y me da gusto recibirlo en este espacio. Hola, Juan Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo, ¿qué tal?
Para arrancar la charla, Juan Pablo, ¿cómo se da este encuentro con Eli Castro? ¿Derivado de qué? ¿Cómo empieza esta historia?
Yo leí la nota de Sonia Serrano en el periódico NTR y lancé un tuit cuestionando al director del CIAPA cuál era la razón detrás de haber contratado a una persona para ese puesto y cuál era el perfil técnico de esa persona que encajara con esa posición de asesor técnico de la dirección general. Y ella me respondió que le gustaría tener un encuentro para explicarme, visiblemente molesta por el tuit que ella respondió. Y acordamos vernos el día sábado por la mañana en un café en la colonia Providencia. Así fue como se dio el pacto del encuentro.
En un encuentro, entonces, Juan Pablo, planteado por la propia Eli, con el propósito de qué, cómo lo percibiste, cuál, en qué habían quedado.
Pues yo buscaba que ella contara su versión. Ajá. Era importante contar su versión y escucharla, porque yo no encontré una razón para que ella estuviera de asesor técnico de la Dirección General de CIAPA. El encuentro fue un poco ríspido, porque ella se veía visiblemente molesta, y puede tener sus razones, porque a nadie le gusta que le cuestionen su trabajo, pero ella es funcionaria pública.
¿Qué tan satisfecho, Juan Pablo, quedaste con las respuestas que parecían pues más bien evasivas de parte de la exfuncionaria? ¿Lograste, digamos, encontrar algún tipo de respuesta, de luz a muchos de los planteamientos que con obvias razones se han realizado?
No. Ella dijo que era comisionada o que estaba comisionada en otra dependencia, pero no quiso decir en cuál, que nuestra obligación era hacer la investigación a través de Transparencia. Y bueno, pues sabemos que Transparencia toma al menos 10 días hábiles para responder, si es que responden con lo que buscamos.
Ahora, ¿cuáles son, digamos, las preguntas clave, las más importantes que tú le planteabas o le planteaste seguramente en esta conversación a Eli Castro? ¿Cuáles son las obligadas?
Pues, ¿qué perfil tiene ella que encaje con el puesto con el que estaba dada de alta en la nómina de CIAPA? ¿Y cuál era la razón del por qué estaba percibiendo un sueldo mayor al que marca el tabulador y el presupuesto de egresos de CIAPA? Y pues no hubo respuesta. Creo que esas eran las preguntas clave, además de saber cuáles eran las actividades que realizaba dentro del CIAPA. Pero bueno, eso quedó claro, que no realizaba actividades, contrario a lo que mencionó ayer en una entrevista radiofónica el director del CIAPA, que él mencionaba que sí realizaba actividades relacionadas con comunicación. Uh-huh. Pero eso es un poco contradictorio con lo que ella mencionó el día sábado.
Porque ella decía que cobraba en el CIAPA, pero estaba comisionada. Es decir, que seguramente iría o trabajaría para otra dependencia pública.
Sí, en otra dependencia haría actividades, que no dudo que hayan sucedido, pero no sabemos en qué dependencia, pero el CIAPA pagaba su sueldo, que era el segundo sueldo más alto en el CIAPA.
Lo que vimos a través de redes sociales, un video que dura, si no me equivoco, más o menos cosa de 17 minutos, fue todo lo que ocurrió. ¿Qué pasó antes o qué pasó después? ¿En qué términos concluyó este encuentro?
Pues concluyó con, al final que se ve en el video, yo me levanto uh-huh. y me dirijo adentro del restaurante porque el encuentro fue afuera, ella no quiso pasar a una mesa y ella se retiró. Fue todo, ya no cruzamos ninguna palabra.
¿Con qué sensación, con qué percepción te quedas, Juan Pablo? Incluso te lo voy a preguntar de frente, ¿te quedas preocupado?
No preocupado, sino un poco decepcionado que existan estas prácticas en el gobierno. Y no creo que sean de esta administración solamente, yo creo que es una práctica que tienen bastantes administraciones, en que se comisionan personas de una dependencia a otra y que no se sabe qué hacen. No dudo que estén realizando actividades, pero ¿por qué una dependencia tiene que pagar el sueldo de una persona si no está haciendo alguna actividad en esa dependencia? Y bueno, hablando del CIAPA específicamente, sabemos el estado actual del CIAPA y no es posible que sigan exprimiendo recursos de una institución que tiene una cartera vencida arriba de 17 mil millones de pesos.
Ahora, tú le entiendes bien, Juan Pablo, al tema del CIAPA, ¿no? ¿Qué tipo de perfil debería tener la persona que ocupaba este puesto por el que cobraba Eli Castro?
Pues una persona con preparación en conocimientos de abastecimiento, operación, distribución, potabilización. La persona que anteriormente estuvo en ese puesto es el ingeniero José Luis Montaño, uh-huh. que fue director de abastecimiento y operación. Anterior a él fue el ingeniero Alejandro Gutiérrez Moreno, que también tiene mucha experiencia. Estamos hablando de perfiles altamente calificados para áreas clave del CIAPA. Y creo que la comunicación, aunque sí es un punto flaco en el CIAPA, no es algo crítico en este momento.
Al menos no como para considerarlo el segundo ingreso más alto de este organismo intermunicipal, ¿es correcto?
Es correcto, y además ellos tienen un área de comunicación social que tiene 5 personas, y bueno, creo que son más que suficientes para el área.
Entendiendo bien, Juan Pablo, cómo funciona el CIAPA, ¿cómo te explicas tú una contratación de estas características?
Pues yo todavía no llego a ninguna conclusión de cómo se habrá dado esa contratación, si fue impuesta por alguien más, si el director del CIAPA fue el que la realizó. Nos deben muchas explicaciones y creo que lo más importante es en qué otras dependencias, específicamente organismos públicos descentralizados, se da esta práctica, que es una mala práctica.
Ahora, un cargo de estas características tan arriba en el organigrama, con una percepción salarial tan alta, ¿podría pasar desapercibida para funcionarios de primer nivel, tanto del CIAPA como de otras instancias, tal vez el gobierno del estado?
No, definitivamente no. Definitivamente son por el tipo el monto de la percepción, creo que no pasa desapercibido. Si quieren argumentar que ellos no se habían dado cuenta, creo que no es creíble.
Finalmente, Juan Pablo, me decías, no me quedo preocupado. ¿En algún momento te sentiste un poco amedrentado, un poco presionado? ¿Algo que de alguna manera pues te deje como con cierto pendiente?
No, No, realmente no, porque el tema creo que se discutió ahí lo que se tenía que discutir. No quedaron todas las respuestas respondidas. La actitud de la señora Castro, pues sí, sí era un poco de molestia, pero en ningún momento hubo ninguna amenaza. Había una persona ahí que estaba cuidando a alguien más que estaba en el restaurante y que se acercó porque el tono de o el volumen de la voz sí era un poco alto. Se acercó a preguntar si había algún problema, pero fue todo, no pasó nada mayor.
¿A qué fue Eli Castro si no quiso dar una sola respuesta que hay detrás de este encuentro?
Pues yo creo que fue expresar más que nada su molestia ante el cuestionamiento. Y pues sí, ella tiene muchos años en el gobierno del estado y creo que fue a mostrar que ella podía desempeñar la función que fuera y además a demostrar que según su percepción yo estaba equivocado. Pues estaba equivocado porque no hay información suficiente disponible para saber que ella estaba comisionada en otra dependencia.
Ahora, ¿seguirás investigando a través de el otro cauce, que es justamente las instancias en materia de transparencia? ¿Vas a presentar algunas solicitudes? ¿Le das seguimiento al tema?
No, yo creo que, como lo dije en un tuit el lunes, creo que el Congreso local tiene que hacer ahí una labor y yo sugerí que se estableciera una comisión especial para revisar las nóminas de los OPDs y saber si la gente está realizando el trabajo para el que le están pagando en esa dependencia o en cualquier otro. Y creo que los diputados ahí tienen mano y deben de establecer una comisión.
Cuando el CIAPA, Juan Pablo, el 30 de junio, dice el contrato de Elizabeth Castro Cárdenas termina hoy y no será renovado, ¿se acaba? ¿Se cierra también el tema?
No, yo creo que no se cierra y yo creo que lo que la gente ha expresado en redes sociales mayormente es esto es un caso y cuántos más hay y en cuántas dependencias hay. Creo que está lejos de cerrarse, sobre todo para erradicar una práctica tan mala como es la de comisionar empleados a otras dependencias.
Para cerrar la conversación, Juan Pablo, ¿cuál sería el exhorto o el llamado que dejaría sobre la mesa?
Pues a que se eviten esas prácticas y que ya dejen de exprimir el presupuesto del CIAPA, que recordemos que es una dependencia que tiene patrimonio propio y personalidad jurídica propia, es decir, que no recibe presupuesto del gobierno del estado y que ya se deje de usar como una agencia de colocación para pago de favores o amiguismos o compadrazgos. Creo que el CIAPA está en un estado crítico y ya no hay espacio para fallar.
Bien, pues Juan Pablo, muchas gracias por estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Gracias por permitirnos conocer también la otra parte justo de este encuentro tan ampliamente viralizado en redes sociales, en donde, pues sí coincido, pues quedan sobre la mesa más preguntas que respuestas.
Muchas gracias, Ricardo. Que estés bien.
Gracias. Igualmente, Juan Pablo Macías, ciudadano interesado en temas del agua, que le entiende bien al CIAPA y que, bueno, lo hemos visto en este video grabado y difundido por la propia Eli Castro, en donde viene esta especie de confrontación en un ejercicio, en un encuentro, en donde, pues, más que preguntas quedan sobre la mesa, o más que respuestas quedan sobre la mesa preguntas, en pues un tono más que del diálogo de la confrontación, insisto, y que pues ahí lo tiene usted. Así va corriendo, así va avanzando esta historia, al margen, claro, de otros videos que ha subido la propia comunicadora en sus redes, en donde, pues bueno, parece que le tiene un poco sin cuidado este tema. En fin, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia en punto de las 12, el espacio informativo Notisistema. Que tenga excelente tarde.